Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa, Caminando por el Reino, con Rodo Naurath. Bienvenidos a Caminando por el Reino, el sonido del nuevo pacto. Anteriormente en Caminando por el Reino.
Esta semana estamos conversando acerca de la ley de Cristo. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. El apóstol Pablo tuvo que destruir al fariseo religioso que había sido formado en él para recibir a Cristo en su vida. Eso es lo que está explicando en la carta a los Gálatas capítulo 1 y capítulo 2. El encuentro con Jesucristo cambió a Saulo de Tarso y años más tarde nace Pablo el apóstol. Por ello que todo quien quiera recibir al Señor debe tener un encuentro personal con Cristo. 2. El Señor dice en Jeremías 31, versículo 34, que todos le van a conocer a Él, desde el más pequeño hasta el más grande. Es decir, no existe una restricción de edad para conocer al Señor. El nuevo pacto abarca a todas nuestras edades de crecimiento. 3. El cuarto y último elemento del nuevo pacto que nos muestra el Señor por mano de Jeremías es: perdonaré la maldad de ellos y me olvidaré de todos sus pecados. Juntando con esto, un perdón total de Dios por el pecado a todos quienes abrazan el nuevo pacto. 4. El pecado separa al hombre de Dios. Pablo explica claramente que el pecado entró por Adán y eso nos trajo muerte. Por ello que el apóstol dice en 1 Corintios 15 que por medio de Cristo podemos alcanzar una vida nueva. 5. El rito de la Eucaristía no existe en la Escritura, pues no existe la transustanciación, ya que Cristo ofrendó su vida en el más perfecto de los sacrificios y lo hizo una vez y para siempre. Así lo deja muy en claro el apóstol en 1 Corintios capítulo 15 y a posterior en la carta a los Hebreos en el capítulo 7, versículo 27 y 10, versículo 11 al 14. Y 6. Y último, Deuteronomio 6:5 nos dice que Dios obligó a amar por mandamiento a los israelitas. Cristo no invalida esto, pues él mismo también así lo confirma en Marcos capítulo 12, versículo 28 al 34. Sin embargo, obligar a amar no fue nunca la intención de Dios en el pacto de la ley, por ello que Cristo en la autoridad de rey establece nuevos mandamientos. El Señor en su reforma vino a establecer nuevos edictos, pero esta vez no sería como los que le ordenó a Israel en el pacto de la ley. El Señor quiere que ahora se vea un testimonio real del nuevo pacto en acciones concretas y en el ejercicio del Evangelio. Es por ello que Juan deja registrar las palabras del Señor en el Evangelio al decir, en Juan capítulo 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35 en la versión Reina Valera. El Señor no manda nada que Él no haya demostrado primero. El Evangelio es demostración. Así fue profetizado por los profetas y asimismo fue ejecutado por Cristo. Por lo tanto, no iba a caber ninguna duda que la ley de Cristo iba a ser ejecutada y demostrada. Por esta razón que Él dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Yo lo hice primero, yo los amé primero. Por tanto, si ustedes me han visto amarlos, eso deben hacer ustedes, pero entre ustedes. Este es sin duda el mandamiento menos ejecutado por los seguidores de Cristo, pues tendemos a amar a los que nos caen bien. Somos proclives con quienes tenemos afinidades. En las congregaciones nos juntamos con quienes brillan y hacemos acepción de personas. En otras ni siquiera nos juntamos con nadie porque no queremos tener problemas con otros feligreses. En muchas congregaciones se hacen diferencias incluso de clases sociales. Hace poco me tocó escuchar el testimonio de un pastor que echó afuera del recinto, mal llamado templo, a un borracho maloliente porque, según él, era la casa de Dios. Todos estos episodios de creyentes sin práctica son el pan de cada día en todas las congregaciones en el mundo. Este flagelo de desamor e hipocresía son frecuentes en todas las religiones sin excepción. Jesucristo le está mandando a amarse no a la multitud. Esta ordenanza no fue para el pueblo en parábola. Este mandamiento del rey fue a quienes llevaban años con él y que son testigos de su amor para con ellos. Por ende, Cristo no estaba pidiendo nada extraordinario de ellos. Ámense como yo los he amado. ¿Por qué es importante este ejercicio de amor? Porque por esto ustedes van a ser conocidos si me imitan como yo lo hago. No van a ser conocidos si me imitan como yo me visto ni como yo gesticulo. Ustedes van a ser reconocidos como mis discípulos si se aman entre ustedes. Yo no sé si usted está entendiendo bien esta parte. Pues el gran problema que tenemos hoy en las congregaciones, que muchos creen que con levantar las manos, orar como religiosos, cantar, escuchar mensajes y ver a la hermandad por espacio de un par de horas, con eso ya estamos listos. No, hermanos. Ese es el engaño número uno del enemigo a nuestras vidas. Creer que conseguir la liturgia evangélica o pentecostal o cristiana es más que suficiente. Por eso que hoy son millones en el mundo que siguen a religiones y no a Cristo, porque Cristo no es religión. Juan entiende perfecto esto, y en su primera carta, después de más de 60 años en el Evangelio, un anciano Juan escribe y dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 12, en la versión Reina Valera. Juan deja más que claro que si yo no amo a mi hermano, no amo a Dios. Aquí usted puede porfiar todo lo que quiera, pero ese ejercicio es la base del evangelio que decimos seguir y ejercitar. Amar a alguien pese a sus defectos, pese a su valor, pese a sus costumbres y modas, es lo más que nos cuesta. Y los líderes religiosos no enseñan, pues ni ellos lo hacen. Al menos algo de consecuente tienen muchos. Aquí vemos un notable giro del mandamiento de Deuteronomio de amar a Dios versus al de la ley de Cristo. Muchos pueden llenar sus labios de alabanza al Señor, pero si usted no ama a su hermano, es un hipócrita y mentiroso. Qué fuerte, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la ley de Cristo? En amar, y en amar de verdad, y en amar a tu hermano. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para nuestra redención, es lo que dice Juan capítulo 3. Entonces, Dios partió dando amor. Luego Cristo sigue el ejemplo y ama a sus discípulos. Y es el Señor que enseña y manda que se amen. Dios no iba a invalidar lo que motiva las ordenanzas y mandamientos. Amar a un hermano o hermana es en obediencia al Señor. La ley de Moisés pone primero a amar a Dios. La ley de Cristo cambia el orden. Si usted dice amar a Dios, ame a su hermano primero. ¡Wow! Por eso que el formato religioso de la liturgia dominguera es un fracaso si no se ejecuta el principal mandamiento que Dios nos ha dejado. que es amarnos. Ahora, ¿cómo llego a amar a un hermano o una hermana si lo veo un par de horas y una vez a la semana? Es imposible, hermanos, tal cosa. No se puede amar lo que no se conoce. Dios quiere ser conocido de ti para que le puedas amar. Lo mismo ocurre si queremos amar a los hermanos. Por ende, debemos reunirnos para conocernos, para sufrir los dolores del otro, para acompañarnos en la tristeza, para acompañarnos en el dolor, para también reír y gozar, para poder también entender las cargas del otro y cumplir la ley de Cristo. Volvamos a leer el pasaje de Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos a los otros las cargas y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno se someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Gálatas, capítulo 6, versículo 1 al 5, en la versión Reina Valera. Dile el ejercicio de amor. Si algún hermano ha pecado, el resto que son espirituales deben restituirlo, no condenarlo, no hablar mal de él, no hacer chismes acerca del hermano, ni tampoco emitir condenación del mismo. La expresión deben restituirlo es volver al hermano a su calidad de hijo en el Señor, exhortándolo, por cierto, llevándolo al buen camino, pero en amor y mansedumbre, con cariño, con afecto. Luego entender la falta del hermano y entender su carga, qué es lo que originó, si él cayó o está en pecado. Cuando entendemos lo que lleva al pecado, podemos en ese minuto, con humildad, llevar la carga del otro. Todo esto es un tremendo ejercicio de amor y de ayuda. ¿Y qué pasó con eso de que el Señor lleva nuestras cargas? Esta es una excelente pregunta. Si entendemos que el Señor nos dio el ejemplo en todo, Él está dando una pauta tremenda de amor. Leamos lo que dice Mateo, capítulo 11. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nota una cosa, todos dicen que el Señor lleva nuestras cargas, pero aquí no está diciendo que lleva nuestras cargas. Dice que Él nos va a hacer descansar, no que se va a llevar nuestra carga. Ojo con eso. El versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28 al 30, en la versión Reina Valera. Jesús, después de orar al Padre, lo que nos dice del versículo 25 al 27, hace una invitación gloriosa. Él dice, vengan los que están cansados, y yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo y aprendan de mí, y con eso hallarán descanso para el alma. Hermanos, Cristo no está diciendo que todos mis problemas son resueltos por Él. Cristo está invitando, si ya estás cansado de tu carga, y Él te dice, lleva mi yugo. El yugo es lo que sujeta a un animal de carga en su carreta. Cristo dice, mi yugo no es pesado, mi yugo es ligero, mi yugo no molesta. Mi carga es ligera, no es pesada. Llévala. La ley de Cristo no es pesada a cumplirla. Es ligera, pero eso requiere de algo que no estamos dispuestos a hacer, que es amar al hermano. Por eso que vivimos enfermos. Vivimos en problemas. Porque para que Cristo lleve nuestra carga, debemos llevar la carga de un hermano. ¿Cuántos de nosotros destinamos tiempo de nuestros días en llevar la carga de un hermano? ¿Cuántos de nosotros oramos sin cesar e intercedemos delante de Dios por un hermano en problema? ¿Te das cuenta que la ley de Cristo, que es amar, se ejercita en llevar la carga del otro? Hermanos, estamos delante de un tremendo desafío: sacar nuestra hipocresía religiosa dominguera, nuestra costumbre de los shows y de la retórica sensacionalista de hombres y comenzar a ejercitar el Evangelio de Cristo. En eso debes ser reconocido por el resto. En cómo profesas tu amor para con tus hermanos. ¿Qué es lo primero y luego con quienes más te rodean? Por eso que el Señor nos enseñó que la verdadera adoración no es cuando tú levantas tus manos, no es cuando cantas, menos cuando danzas. Es cuando tú renuncias a ser parte de una religión, renuncias a lo malamente enseñado y destruyes al fariseo que llevas dentro. Cuando destruyes lo que impide que ames de verdad y seas un verdadero hijo e hija que obedece a su padre y muestra su amor a su hermano, entonces serás reconocido como un discípulo de Cristo. Fíjate que Cristo no les pidió a los discípulos ser doctos en las Escrituras. No les pidió que hicieran libros del Evangelio. Les pidió comunicar todo lo que habían aprendido. Y eso es el Evangelio, no una simple noticia, sino el ejercicio de amor y libertad a todos los que el Señor tiene destinado. Pablo deja muy en claro que él, siendo el apóstol de Jesucristo, ejerce el Evangelio con humildad, degradándose, humillándose con tal de ganar almas para Dios, con tal de rescatar a alguien de este mundo. Por eso que él cumple la ley de Cristo y lo dice así. En 1 Corintios capítulo 9 dice: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo no estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. 1 Corintios capítulo 9, versículo 18 al 21, en la versión Reina Valera. ¿Qué mandamiento quieres seguir? ¿Bajo qué pacto deseas estar? ¿Quieres ser un verdadero hijo del Señor? ¿Ser parte de su familia? ¿Quieres dejar de ser un hipócrita religioso dominguero? Entonces hoy, hermano, hoy, hermana, hoy debes renunciar a todo eso y clamar al Señor confesando tu falta y promete de corazón vivir el Evangelio en el nuevo pacto. Dejar de ser un creyente que solo calienta un asiento el día domingo y sé hoy un ejercitador del amor de Dios amando a tus hermanos. Deja tu carga en el Señor, llévala de tu hermano, ámalo, pues de eso se agrada Dios, no de tus gritos, ni de tus saltos, y menos de tus danzas. Dios se agrada cuando amas y obedeces la ley de Cristo. Oremos al Señor. Padre Celestial, te doy gracias por haber entendido este estudio en esta semana, por haberlo expuesto a tus hijos, a cada uno de los que escucha este mensaje. Padre, te doy gracias porque la ley de Cristo es efectiva en estos días. Y nuestra ignorancia acerca de lo que tú has expuesto también nos ha entrampado en un sinnúmero de ritos y tradiciones y de costumbres que no nos llevan a ejercer lo que tú realmente expusiste como ordenanza para nosotros. Padre, perdónanos por no ejercer el amor con nuestros hermanos, por ser los primeros en condenarlos, por ser los primeros en hablar mal de ellos, por ser los primeros en chismosear y decir a espalda de ellos cosas. Perdónanos, Señor. Yo te ruego que en esta hora tu gracia y misericordia sean en nuestras vidas, para que hoy cambiemos de actitud, nuestra mentalidad cambie y podamos ejercer la ley de Cristo en nuestras vidas, no como una ordenanza, sino como algo glorioso que tenemos la oportunidad de ejercer, que es amar y llevar la carga de aquel que en esta hora necesita apoyo, necesita consuelo, necesita ayuda, necesita un abrazo, necesita un cariño, necesita un respeto y el silencio, quizás de un amigo que necesita al Señor. Padre, yo te ruego en esta hora que esta enseñanza cale hondo en los corazones y que cada uno entienda que esto no es de rutinas domingueras, esto no es de religión, esto es ejercer lo que tú viniste a mostrar, el amor a a este mundo. Padre, todo esto te lo ruego y te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para la próxima semana para conversar acerca del pecado y a caminar por el reino.
Amados, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos, donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito, sostenido por los santos en el Señor, para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida.
A un mundo pecador, su inocencia mostró. El Creador descendió, la esperanza rompió. En un mundo sin paz, en plena oscuridad, tu luz vino a brillar. Tan ajenos a ti, perdidos en pecar, el Rey que nos creó ya tenía un plan. El Dios que nos amó, su promesa cumplió, a su Hijo mandó. Fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino.
Caigo ante tus pies, tuyo estoy.